la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Se cuenta en un libro que recomiendo que lo consigan y lo lean, se llama Gracia Divina versus Condena Humana. El autor cuenta que en una reunión de teólogos británicos comenzaron a discutir qué era lo diferente de la religión, de la fe, de la doctrina cristiana, del resto de las otras religiones. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo singular? Fueron descartadas muchas opciones. Por ejemplo, la encarnación, que Dios hizo hombre. Bueno, pero en otras religiones está esta idea que los dioses se hicieron hombres. La resurrección. Bueno, pero en otras religiones también se habla del retorno de la muerte. Y justamente entró en esa reunión el famoso autor C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Y le preguntaron, o él preguntó, ¿qué es lo que están discutiendo? Estamos discutiendo qué es lo singular de la fe cristiana. Y él simplemente dijo, muy simple, la gracia. La idea de que el amor de Dios llega a la persona gratuitamente, sin imponerle condiciones de que tenga que hacer alguna obra o algún mérito. Y esto se contrasta con otras religiones. El camino octuple, las ocho pasos, para hacerlo más fácil, del budismo, la doctrina hindú del karma, la religión judía, la ley musulmana, todas ofrecen una manera de salvación, pero para ganarla hay que hacer, ganársela con obras. Son sistemas de mérito y retribución estrictamente proporcional. Cosechás exactamente lo que sembrás. Estas son las religiones de todo el mundo. El cristianismo, en cambio, invierte esa lógica. No se trata de ascender hacia Dios, sino de recibir algo que ya Dios nos ha dado. Así que el mensaje en esta mañana se titula Gracia, y el subtítulo es Cosas que me das, aunque yo no las merezco. Voy a basar mi mensaje en el Salmo 107. Comienza haciendo exactamente lo que Daniel nos convocó a hacer en esta mañana, a dar gracias, a alabar al Señor. Dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo, los que reunió de entre los países del norte, del sur, del este, del oeste. Alaben al Señor por lo que Él hizo. Es el gran llamado de este salmo. Canten. Después de estos tres versículos, el Salmo nos presenta cuatro ilustraciones de la respuesta de Dios al pedido del hombre. Cuatro ilustraciones que nos explican cómo es la redención de Dios. Y cada una de ellas es una metáfora de cómo Dios rescata a los pecadores, cualquiera sean las circunstancias, por pura gracia. Con estas cuatro ilustraciones vamos a entender. El salmista nos enseña cómo es la gracia de Dios. Y las cuatro ilustraciones tienen cuatro pasos, les he puesto colores diferentes. Primero describen la situación en la que este grupo de personas estaba. La segunda, que el pedido de ayuda. El tercero, el perdón, la obra redentora de Dios. Y luego el motivo del Salmo, el llamado a la gratitud. Y cada una de estas ilustraciones o metáforas grafican nuestra situación como pecadores. Algunos podemos decir, eso es exactamente lo que era. Pero quizá haya en esta mañana alguien aquí que todavía esté en esa situación y sea convocada por Dios a clamar a Dios por salvación. La primera metáfora, de perdidos en el desierto a una ciudad segura. Se describe a un grupo de personas perdidas en el desierto, sin dirección, buscando comida y agua, deambulando sin ningún tipo de esperanza, porque el desierto no tiene señales. Uno está en el desierto y no sabe a dónde ir. Y así lo describe el Salmo. Andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed, estaban a punto de morir. Y eso es lo que representa el desierto. Es cuando hemos perdido todo tipo de referencia. No sabemos qué decisión tomar, no le vemos una salida a la vida o al momento que estamos viviendo. Hemos perdido el rumbo, caminamos mucho pero no tenemos esperanza. Y lo más angustiante del desierto no es la falta de agua, sino el hecho de no saber dónde ir, estar desorientados. Y hay momentos en que las fuerzas, dice el texto, desfallecen, uno desfallece, ya no tiene más fuerza. Y es en ese momento de desesperación cuando vos decís, ¿qué es mi vida? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué sentido tiene? Es el momento para que le grites al Señor y le pidas ayuda. Mirá cómo lo hicieron. Pero en su angustia, dice, clamaron al Señor. A veces Dios nos permite que lleguemos a esa circunstancia para que podamos levantar nuestros ojos y decir, Señor, estoy perdido. Necesito tu ayuda. Y luego viene la obra redentora del Señor. Mire lo que dice. Y Él los libró de la aflicción, después los puso en buen camino hacia una ciudad donde vivir. No solamente les dio agua, les dio dirección, alivió su angustia, los llevó al destino. Quizá haya alguien aquí en esta mañana que esté en una situación similar espiritualmente. Perdido, cansado, sediento, sin dirección. El mensaje es contundente. Si perdiste el camino, si estás perdido, clama al Señor. ¿Y qué es lo que sucede luego? El pedido de gratitud. Y entonces, imagínense, que te saquen del desierto, que llegues a una ciudad donde hay agua, comida. ¿Qué te hace a decir esto? ¿Qué es lo menos que podés hacer? Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres, pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Rescatados por pura gracia, ningún mérito. No hicieron nada, solamente reconocieron su situación y clamaron al Señor. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. La segunda ilustración es la de ser un prisionero esperando ser ejecutado a ser libre. Dice el texto, vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas. ¿Por qué están presos? por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo, Dios los sometió a duros trabajos, tropezaban y nadie los ayudaba. Esta es una descripción de lo que vive el hombre y la mujer que han decidido desobedecer al Señor, despreciar su palabra. Terminan prisioneros de sus miserias, de sus pasiones y, como dice el texto, en total oscuridad. Vivían en profunda oscuridad. Y la oscuridad es cuando uno no puede ver con claridad dónde está o a dónde va. Una persona puede estar rodeada de gente y estar sola. Puede tener una casa y no tener paz. Puede tener recursos y no tener esperanza. Puede tener muchos contactos en su teléfono y sentir que no tiene a quién llamar. Es estar prisionero de las cadenas que limitan la libertad. Las cadenas que comienzan con una decisión, luego se convierten en un hábito, siguen con una dependencia y terminan controlándonos a nosotros. Y hay cadenas, en algunos casos, que son visibles en algunas personas. La mayoría son cadenas internas, invisibles, cadenas de resentimiento, de culpa, de amargura, de temor, malos hábitos, cadenas resultado de decisiones del pasado. Y lo más peligroso de las cadenas es que nos podemos terminar acostumbrando a estar atados por ellas. Hay un pasaje que nos da la chance de hacernos esta pregunta, o hacerte esta pregunta: ¿cuál es tu cadena? No es una prisión de paredes, pero quizás haya cadenas en tu vida que nadie ve, que aprendiste a esconderlas, que incluso te acostumbraste a vivir con ellas, pero que Dios las ve. Sentís que estás en cadenas, es el momento de clamar a Dios. ¿Qué dice? Pero en su angustia clamaron a Dios. Algunos piensan que si te rebelaste contra Dios, no podés estar en cara dura de, habiendo ido en contra de Dios, darte vuelta y clamar a Dios. Parece una cosa ilógica, un contrasentido, pero esto es la gracia. Fíjense que aquel que había sido ofendido por la desobediencia y la obstinación es el mismo que le dice: y él los salvó de la aflicción, los sacó de la profunda oscuridad y los libró de las cadenas. Pura gracia. No hay mérito. No hay nada para ofrecer de una vida quebrada. Es la imagen del amor práctico de Dios. Dios se deleita, disfruta en ser misericordioso. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto te otorga el Señor. Y esto nos lleva al cuarto punto. ¿Cuál es? La gratitud, Daniel. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los hombres. Él destruye las puertas de bronce y despedaza los cerrojos de hierro. Dios, si clamas, destruye las cadenas y te da libertad. La tercera ilustración es estar afligidos por una enfermedad mortal. Miren lo que dice el texto: obstinados en su conducta rebelde y afligidos por causa de sus maldades, llegaron a aborrecer toda clase de alimento, ya tocaban a las puertas de la muerte. Gente obstinada empiezan diciendo yo sé lo que hago, para terminar diciendo, preguntándose, ¿cómo es que llegué hasta aquí? Cuando una persona está cerca de la muerte, pierde el apetito, pierde las ganas de comer, de recibir. Y la verdad es que los seres humanos tienen una enfermedad incurable y muchos, al final de la vida o en algún momento, espero que no sea el caso de ninguno de los que esté aquí, pierden todo interés en buscar la verdad, en buscar la vida. Viven sin esperanza. Y esta es una de las razones por las cuales la gente vive en depresión. Y en la Argentina somos el país número uno en venta de fármacos para vencer ese estado de depresión. Pierden el sentido. Uno de los casos, una de las cifras increíbles en este país es el aumento del suicidio juvenil, porque no hay paz. Llega un momento en que las cosas que antes disfrutabas ya no producen satisfacción. Le pasa a muchos que habiendo caminado, vivido entre nosotros, disfrutaban la presencia de Dios, disfrutaban la palabra, disfrutaban la comunión, tenían entusiasmo por servir, pero de golpe se empezaron a alejar. Y a recibir cosas que parecía que le daban vida, que le daban sentido, que le daban felicidad, y de golpe se dan cuenta que no tienen nada. Señor, ¿qué le podemos decir? Necesito tu ayuda. Fíjense en la petición, pero en su angustia clamaron al Señor. Es una y otra vez, el pecador, el obstinado, el rebelde, el que fue en contra de la voluntad de Dios, no merece nada, ¿cierto? Nada. No tiene derecho a nada, a nada. Pero clama al Señor. Señor, estoy perdido. Clama al Señor. Y alguien podrá decir, pero no es justo. Mira todo lo que hizo. Mira las cosas malas que le hizo a las otras personas. La manera como destruyó a su familia. El vicio que lo ha dominado. No es justo que se lo perdonen. Pero la gracia de Dios pasa por encima de esa idea. Y si al pecador clama al Señor, llega el perdón. Con el poder de su palabra, dice, los sanó y los libró de caer en el sepulcro. Y les llega el perdón y los libra de la aflicción. Y lo digo otra vez más, aquí no hay mérito, no hicieron nada para merecerlo, pero clamaron al Señor y Él los libró. Pura gracia. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdonen el acto, le otorga el Señor. ¿Y qué es la respuesta? Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Ofrezcámosle sacrificios de gratitud y jubilosos proclamemos sus obras. Alabar al Señor. Es lo que venimos a hacer cada domingo, agradecer. Semejante regalo, no lo merecíamos. O alguno cree acá, o alguno piensa que merece la salvación. Ninguno. Algunos no entienden por qué nos reunimos, por qué van a la iglesia. Porque tenemos una necesidad de estar juntos, cantarle al Señor. Gracias, gracias Señor, como hicimos hoy. Él vino a mi vida un día especial, cambió mi corazón. Eso es lo que venimos a hacer, es lo que hacemos en el Señor, porque en síntesis somos un grupo de pecadores reunidos para darle las gracias a Dios. Así que perdidos en el desierto, encadenados en una prisión, languideciendo en una enfermedad y la última. Somos navegantes en medio de una tormenta. Los marinos que conocen el mar, dice el texto, con sus naves comercian en muchos lugares. Allí en lo profundo del mar han visto las maravillosas obras del Señor. Él habló y se desató un viento tempestuoso y gigantescas olas se encresparon. Se levantaban hacia el cielo o se hundían en el mar y ellos se desanimaban y temblaban de miedo. Inseguros, daban traspié como ebrios. De nada les servía toda su pericia. Aquí se describe a gente experta que trabaja en el mar comerciando. Estamos hablando de los barcos de la época del Salmo, ¿no? Aunque ahora también se hunden, o los hunden. Y dice que eran muy expertos, pero en plena alta mar, con esas olas, caminaban como borrachos, no sabían dónde ir. La diferencia es que un accidente aéreo es instantáneo, pero un hundimiento de un barco lleva horas. Y son horas en donde no hay puerto, no hay luz, no sabemos dónde ir y la experiencia no nos sirve de nada. Hay tormentas que podemos evitar, pero hay algunas que no podemos controlar. Pero en este caso, interesante, el salmista dice que Dios fue el que habló y se desató un viento tempestuoso. La tormenta apareció en nuestra vida. Un llamado telefónico, un diagnóstico, una pérdida, una crisis económica, una noticia inesperada. Y de pronto el cielo que estaba claro se llena de nubes. La vida puede cambiar, ¿no es cierto?, en un segundo. Dice que las olas se levantaban hacia el cielo y luego se hundían en el mar. Yo nunca estuve en una cosa así y espero no estar. Un día pensamos, todo bien. Y al otro día, no sé qué hacer con mi vida. Primero estaba el viento, después las olas, después el miedo, después la desesperación. Y el tema se convierte en algo interior. Tengo un problema, no sé cómo resolverlo. No hay solución. Y el texto dice, de nada les servía su pericia. Eran navegantes, tenían experiencia, pero hay hermanos y amigos, hay momentos en que nuestra experiencia no alcanza, nuestros recursos no alcanzan, nuestros contactos no alcanzan, nuestra fuerza no alcanza, no sabemos qué hacer. Y en ese momento, igual que las otras tres, pero en su angustia, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor. Al darse cuenta que humanamente estaban perdidos, clamaron al Señor. Y otra vez la gracia de Dios los libró de la aflicción. Mire lo que dice, y Él los libró. Y convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó las amenazantes olas. Ante esa calma sonrieron felices porque Él los llevó a puerto seguro. Tremendo el Salmo, ¿eh? Pura gracia. Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor. ¿Cuál es la respuesta de este cuarto punto? Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Que lo exalte el pueblo, que dice, el pueblo reunido. No, esto para los que están mirando por desde la casa. Que lo exalte el pueblo reunido, congregado. ¿Me entienden bien? Esto es pura gracia. Salvados por pura gracia. Y algunos, al escuchar este mensaje, dicen: che, es muy barato todo. No hay que hacer nada. Viene a mi mente. John Stott le estaba compartiendo a un compañero de la universidad y le dijo: pura gracia. Y el compañero lo miró y dijo: horrible, horrible. ¿Cómo que yo no puedo hacer nada? ¿Cómo que lo que yo hago no vale nada? ¿Qué salvación barata es la que me estás ofreciendo? ¿Barata? Le costó la vida al Señor Jesús. Les voy a leer un himno y luego vamos a participar de la cena del Señor. Lo leo, no lo vamos a cantar por ahora. Unos himnos que nos explican el costo de nuestra salvación. Qué carga inmensa, oh Señor, fue impuesta sobre ti. Tú padeciste por amor el mal que merecí. Cuando en la cruz, Señor Jesús, moriste. Tiene que salir eso en vez de mí. ¿Lo pueden poner en la pantalla? Lo leo otra vez. Qué carga inmensa, oh Señor, fue impuesta sobre ti. Tú padeciste por amor el mal que merecí. Cuando en la cruz, Señor Jesús, moriste en vez de mí. Su santa vara Dios blandió hiriéndote a ti. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Tu sangre en don de expiación vertiste tú por mí. De Dios la cólera estalló, cayendo sobre ti. El rostro Dios de ti apartó para aceptarme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. Por mí, Señor, moriste tú. Por tanto, en ti morí. Tú vivo estás y vivo yo. No hay muerte para mí. Y por tu honor, oh Salvador, hay gloria para mí. ¿Barato? Le costó la vida al Señor Jesús. Y eso es lo que recordamos cada vez que venimos a hacer memoria del costo de nuestra salvación, del precio pagado por nuestra libertad, por nuestro perdón. Gracias, Señor. Que aceptaste llevar en la cruz mi pecado. Todos mis pecados. Aceptaste que Dios te desamparara para que Dios me pudiera amparar a mí. Y lo hiciste cuando entregaste tu vida en la cruz. Y al participar de este pan y esta copa, recordamos el precio que pagaste. Inmenso, infinito, jamás vamos a comprender, para salvarnos a cada uno de nosotros. Participamos con gratitud y en humildad y en unidad para tu gloria. Hagámoslo. Bueno, ¿qué nos dijo Daniel que venimos a hacer? Le voy a pedir a Willy que me ayude. Ay, ay, ay. ¿Qué vinimos a hacer? Alabar al Señor. Pongamos el himno ahora. Saquemos este. Dar, cuando uno entiende la salvación, no puede menos que cantarle al Señor. Y a la gente joven le gustan las canciones de jóvenes. A mí me gustan las canciones de viejo.
Adiós, adiós sea la gloria, al mundo Él dio, a su Hijo bendito que por nos murió. Expió los pecados de quien en Él cree, abriónos las sendas hacia Dios por la fe.
Gloria a Dios,
gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de Él en pecado se halló.
Venid por el Hijo al gran Dios salvado, gloria por tan grande amor. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió.
Gloria a Dios,
gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de Él en pecado se halló.
Venid por el Hijo al gran Dios salvado, dadle la gloria por tan grande amor. La sangre de Cristo la obra efectuó para todo creyente, perdón alcanzó.
Y ahora sí.
Si en Cristo confía el más vil pecador, perdón en el acto le otorga el Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios,
que de tal modo amó al que lejos de Él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios salvador y date la gloria por tan grande amor.
Amén. Quizá hay alguien que pueda aprovechar esta mañana, que si estaba perdido en el desierto, esclavo en una cárcel, enfermo en una cama, arriba de un bote, de un barco a punto de naufragar, se siente que está afuera. Es un buen momento para decirle: Señor, sálvame. Inclinamos nuestro rostro, donde quiera que estés. Si no hiciste nunca esta oración y hoy entendiste que no tenés que hacer nada humano, solamente reconocer tu estado perdido, decirle: Señor, entendí que diste tu vida para salvarme. Te pido que me salves en esta mañana. Te pido que me salves en esta mañana. Amén. Si yo tuviera voz, me gustaría cantar este himno para dar gloria a Dios. Pero lo va a hacer Will.
¿Cómo agradecer lo que has hecho tú por mí? Cosas que me das, aunque yo no las merezco, las voces de millones de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y siempre espero ser, lo debo todo a Dios. Agradarte solo a ti, si acaso gano honor, que ese honor se vuelva a la cruz.
Me salvó
con su sangre.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, La palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.